me da mucha simpatía cuando ponen la, la cédula para pedir, lo digo en serio, sin, sin ningún
es muy de radio eso.
Sí, me gusta mucho cuando ponen la, la cédula, pero no hay sorteo, no hay sorteo por el libro de Melina Furlan. Dos cosas, está el link en Twitter de No Toquen Nada del libro en formato digital, del nuevo libro, no estamos hablando de enseñar distinto, que ese no está el link para bajarlo digital gratuitamente, pero las preguntas educativas entran al aula de Melina Furlan y María Emilia Larsen, sí está el link. Bueno, hay un libro igual que nos dejó Melina para regalarle a la audiencia. Va a ser de forma arbitraria, a dedo, absolutamente discrecional. No hay sorteo, así que no pongan la cédula solamente con... Y va a ser por WhatsApp, así es más rápido. Así bien hay mucho en Instagram también ahora. Bueno, va a ser por redes sociales. Ahora lo elegimos a alguien y... evidentemente quien argumente mejor va a estar mejor posicionado, sí, ¿no?
Y ese argumente mejor también va a ser decidido con un criterio absolutamente arbitrario.
Sí, ojo que yo no descarté a los docentes, porque hay varios que dicen, ta, pero soy docente, que descartada. No, ya sé, soy docente. No, yo no descarté, dije que no tiene por qué ser docente el que se lleve el libro, pero podría ser tranquilamente un docente. Melina Furlan integró el equipo docente de mi diplomado online hace 10 años. Mira. Excelente. Sentía estar compartiendo el aula. La investigadora más respetable en educación. Se extraña a Pablo Ravera. Sí, a Pablo Ravera y a Pedro Ravela. No, ya sé, quise ponerlo Pedro Ravela. Yo no me he dado cuenta que lo escribió así. Aquí siempre recurriendo a su libro, jamás pierden vigencia. Sí, lo de Pedro tampoco, ¿no? El libro sobre evaluación educativa de Pedro debería tenerlo los que están armando el marco curricular de referencia. De referencia. Justamente, ojalá lo tengan. Jamás pierden vigencia los libros. Libro de Melina, como jubilada no puedo acceder fácilmente. No, igual puedes acceder fácilmente, sí, Reina.
No le está diciendo Reina como puedo, supongo que se llama Reina.
No, se llama Reina. No, que sé. Ya tengo 70 años y estoy.
Mi reina.
No, Reina.
Tranquila, informate, Reina. Mi reina.
Un conductor de esos de 80 años, ¿no? Y
por eso, que, supuse reina. Que no querrías dar esa imagen. Sí,
Reina, te digo esto, Reina. No. Ella se llama Reina porque abrí el perfil. Bien. Bueno, al final del programa, háganme acordar, regalamos el libro de Melina. Ahora vamos a otro libro de otra argentina que también viene por el lado de Ciencia que Ladra. Este nuevo libro de Melina no es de Ciencia que Ladra, pero por ahí y por esos trabajos conocimos a todo ese grupo de científicos.
No toquen nada.
Algunas posturas favorecen la posibilidad de concebir, o algunos horarios incluso, por la mañana. El hombre debe aguantar varios días sin tener sexo para tener buena carga de espermatozoides, justamente para facilitar que se concrete el embarazo. Estos son algunos mitos que aparecen en el libro de la doctora en química Valeria Edelstein. El libro se llama El embarazo, todo lo que la ciencia tiene para decirte sobre estos nuevos meses. Y tira ciencia arriba de las predicciones y consejos de la abuela. Con nadie, mira, abuela en realidad es como nuestro columnista Darwin le dice a la vieja. Es un poco la vieja, el viejo, los familiares.
Ese que se posiciona como chamán.
Exacto, que viene, ¿sabes qué? Y ahí
te tira la posta.
Te explica. Valeria Edelstein desde Buenos Aires, buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andás, Valeria? Gracias por este rato. Valeria es doctora en química, docente en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Y ya ha estado, No Toquen Nada, quizás alguno la recuerde, hablamos de los remedios de la abuela. En el caso del primer libro, hay ya un número 2 de los remedios de la abuela. Y en ese momento era para poner ciencia justamente encima de esto, ¿no? De estas tradiciones orales, de los remedios de la abuela. Ahora específicamente del embarazo, y ahí vamos.
Valeria, contás en el libro que lo escribiste pensando en todo lo que te hubiera gustado saber mientras estabas embarazada, y a mí me surgió la pregunta teniendo formación científica y conocimiento en ciencias biológicas, y también tenías un montón de preguntas sobre el embarazo.
Obvio que sí, tenía un montón de preguntas, y por más que leía mucho porque quería saber qué era todo lo que estaba pasando, las preguntas siempre aparecen, ¿no? Porque yo, digo, estudié química, pero no sé muy bien, o no sabía tanto en ese momento acerca de cómo funcionaba esto de estar generando una persona dentro de otra, una especie de mamushka de seres humanos. Entonces sí, obviamente que aparecían muchas preguntas, y además algo que me pasaba es que, por lo menos en mi familia, hay muchas de estas, de estos mitos, de estos folclores que van pasándose de generación en generación al respecto de, en el caso de los remedios de la abuela era sobre remedios caseros, en el caso del embarazo era sobre los mitos relacionados con el embarazo, y entonces todo el tiempo tenía gente diciéndome, no, bueno, ojo, porque si haces esto, va a pasar esto otro, mirá la forma de la panza y con esto vamos a saber si va a ser nene o nena, o cuidado cuando, ¿no? Entonces, todas esas cosas que todo el tiempo yo recibía, obviamente generaban las preguntas de decir, bueno, pero esto tiene algún sentido, es un poco... Es bastante parecido, de hecho, a la inspiración de los remedios de la abuela, que es decir, bueno, a ver, hay un montón de cuestiones que sobrevivieron al tiempo y que se siguen diciendo después de muchísimos años, ¿esto tendrá o no algún sustento científico? ¿No? ¿Tenemos alguna explicación para darle a esto?
¿Y vos con quién te asesoraste? ¿Cómo te formaste? Ya que no tenías tu libro para saldar dudas.
No, leí muchísimo. La verdad es que yo escribí el libro mientras estaba embarazada de mi segunda hija, y leí muchísimo, leí artículos, papers, artículos científicos, y hablé con médicos, con médicas, estuve investigando un montón para hacer este libro, y además descubrí que hay extensa bibliografía médica, pero también hay estudios hechos al respecto de estas creencias que circulan, y eso es lo interesante, ¿no? Hay muchos estudios hechos, porque supongo que las mismas preguntas que me surgieron a mí fueron las preguntas que surgieron en esas personas que hicieron la investigación, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si esto se dice desde hace muchos años, ¿tendremos alguna manera de explicarlo desde la ciencia? Por eso, sí, en el libro van a encontrar que hay apartaditos, ¿no?, que tienen, por ejemplo, las preguntas clásicas que nos surgen, y después está la explicación desde la historia, digamos, ¿no?, lo folclórico de cómo se generó, claro, esa creencia, y él desde la ciencia, que es decir, bueno, desde la ciencia, ¿qué tenemos para decir sobre esto? ¿Cómo podemos contar esto? Muchas veces son mitos, o sea, son falsas creencias y realmente no tienen ningún tipo de sustento científico. Otras veces pueden aparecer algunas cosas que nos hagan pensar que tienen algún sentido, aunque, como en el caso de los remedios de la abuela, hoy tengamos mejores formas de explicarlo, hoy tengamos mejores formulaciones de fármacos que nos permitan tratar nuestras dolencias en lugar de tener que ir a ponernos leche de higo. Entonces, tienen un poco esa combinación.
Y muchas veces, y algunos quizás los hablamos ahora, algunos de esos relatos, de algunos de esos cuentos folclóricos, generación, tienen algo de investigación científica, pero eso no quiere decir que se haya llegado a un consenso, que se haya llegado después a una conclusión. A veces se investiga, un paper da para un lado, el otro para el otro, se discute y se queda en esa discusión y no hay mucho avance.
Bueno, en realidad, la construcción del conocimiento científico en general es una construcción colaborativa, eso, ¿no? En el tiempo y también contemporánea. O sea, es algo que nos vamos parando sobre lo que hicieron otras personas, y además hay muchas personas en el mismo momento trabajando para construir nuevo conocimiento científico. Entonces, hay algunos temas que quizás vistos desde afuera, ¿no? Esto pasa mucho, sobre todo ahora que estamos hablando de vacunas, de cambio climático, está por todos lados. Quizás desde afuera de la comunidad científica eso se ve como un tema controversial, porque muchas veces desde los medios de comunicación se presentan como si hubiera dos campanas, pero desde adentro de la comunidad científica hay una sola campana, ¿no? Hay un consenso al respecto, o sea, hay un consenso claro de que las vacunas son seguras y efectivas, hay un consenso claro de que hay una contribución antropogénica importantísima al cambio climático. Esos consensos existen y son abrumadores, pues están basados en muchísima evidencia. Entonces, por ahí, mirándolo desde afuera, a veces pareciera que hay una controversia cuando en realidad no la hay.
No, y además es la esencia misma de ustedes, ¿no? El discutir, el bueno, cada paper tiene su revisión, pero además después seguirlo discutiendo, seguir de alguna manera estudiando el tema para ver si lo que dijo el otro, si lo que estudió el otro, si lo que avanzó el otro me convence. Hoy en día se discute las teorías de Einstein todavía, ¿no?
No, bueno, pero digo, la ciencia lo que tiene es una permanente discusión, una permanente revisión
y
un permanente ajuste, y eso es como funciona. Lo que digo es, hay algunos temas en los que hay un claro consenso científico, claro, por más que a veces se muestre que no, y hay otros en los que obviamente se sigue discutiendo. Entonces siempre hay nuevas preguntas, siempre se abren nuevos caminos.
Sí, pues estamos nosotros que armamos lío, porque de repente surge un estudio que está muy bien, un paper que está muy bien, y decimos, bueno, hay un estudio que dice que la posición arriba o abajo, hay un estudio que dice que de mañana es mejor. Y eso no quiere decir, ahí sí, porque nosotros lo confundimos a veces desde los medios de comunicación, no quiere decir que la ciencia ha llegado a un consenso. Bueno, hay un estudio o hay un paper que dice, ¿no?
Bueno, eso está está muy bien. Eso que estás diciendo está muy bien porque nos gustan, además, ¿no? Y como hay un estudio que dice que comer chocolate nos hace más felices. Bueno, sí, hay un estudio para cada cosa. El punto es que no nos alcanza con un solo estudio. Entonces necesitamos ver. A veces es lo único que hay, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que habrá que decir es, bueno, miren, la evidencia que tenemos disponible hasta el momento es esta. Faltan más estudios. Y eso también pasa.
Hablabas de eso, de que hay mucha investigación sobre estos mitos, porque justamente seguramente son las preguntas que le llegan a los científicos, pero surgía también en algunos estudios que querían probar cosas insólitas o estudiar creencias que resultan insólitas a priori, al menos. ¿Recordás de cómo buscan financiamiento? ¿Quién financia estos estudios? ¿Son los mismos científicos o hay alguien interesado en averiguarlo?
En realidad depende, a ver, cuando uno, una de las cosas que hay que mirar cuando buscamos información fiable es si quién financia los estudios. Si vamos a hacer una si queremos saber, por ejemplo, el impacto en la salud del consumo de gaseosas, y vamos y buscamos un estudio que está financiado por una compañía de gaseosas, por lo menos vamos a sospechar. No, es que creo que el estudio está muy bien hecho, porque puede pasar, ¿no? O sea, uno lo que tiene que en realidad hacer es evaluar cómo está hecho el estudio, cómo se trataron los datos. O sea, independientemente del financiamiento, el estudio puede estar muy bien hecho. Ahora, es cierto que nos van a generar más sospechas los estudios financiados por las compañías que se beneficiarían de resultados positivos, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que está bien a la hora. Y me parece importante, está buenísimo que podamos hablar de esto, porque estamos en una época donde hay muchas fake news y donde circula mucha información tergiversada y falsa y demás. Así, entonces, está bien que las personas, los ciudadanos, podamos tratar de encontrar formas de verificar, de corroborar que aquello que estamos leyendo lo dijo una persona realmente experta o está reproduciendo fielmente los resultados de un estudio. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Decir, bueno, yo voy a mirar quién financia también estas investigaciones, voy a mirar quién dice lo que dice. O sea, si yo escucho que la Organización Mundial de la Salud está diciendo algo al respecto, supongamos sobre las vacunas, es decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo que podemos considerar como formado por expertos y entonces merece nuestra confianza. Si vamos a hablar sobre astronomía, bueno, la NASA merece nuestra confianza. Ahora, si un médico o una médica sale a decir algo, ¿alcanza con que sea médico o médica? No, habrá que ver qué dice todo el consenso de la comunidad científica o la comunidad médica para compararlo. Entonces, hay cosas que tendríamos que ir entrenando y que me parece que está muy bien que como sociedad vayamos entrenando para tratar de ir viendo en qué información confiamos y en cuáles no. Hay estudios que nos parecen muy delirantes. De hecho, hay una serie de premios, y esto es muy lindo, que se llaman Ig Nobel.
Sí.
Los premios Ig Nobel, bueno, Diego Golombek, que es el director de Ciencia que Ladra, que estaban mencionando, ganó un premio Ig Nobel. Los premios Ig Nobel son premios que se dan investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Entonces, son investigaciones que a priori uno diría, pero esto es ridículo, ¿cómo alguien se va a poner a estudiar esto? No tiene ningún sentido. Pero muchas veces las cosas que estudiamos, que pueden parecer que no tienen aplicación en el momento, eventualmente terminan teniéndolas, o nos ayudaron a entender mejor cómo funciona el mundo y poder explicarlo de una manera más precisa, y eso después se usó para otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de la investigación de Diego que ganó fue que el Viagra ayuda a mejorar el jet lag en hamsters. Me dice, ¿cómo se pudo poner a investigar eso? No tiene ningún sentido. Dijo, no, claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya venían estudiando cómo le pegaba el jet lag a los seres vivos, ¿no? Esto de, si viajamos durante mucho tiempo, se nos corren, se nos desfasan los horarios, y eso es un problema, porque nuestro reloj biológico se sale de hora, ¿no? O sea, nuestro reloj biológico se pone en hora, digamos, con la luz, y se nos sale de hora, se nos desfasa, entonces hay que volverlo a poner en hora, y eso tarda un tiempo, y bueno, sabiendo que hay ciertos mecanismos que actúan, a Diego se le ocurrió decir, uy, pero mira, el Viagra tiene esto y genera esto otro, quizás pueda servir, y entonces lo probaron, ¿no? Y cuando uno mira el título le dice, es ridículo, pero después, no, claro que no lo es. Entonces, también es importante poder hacer ese tipo de preguntas, poder hacer ese tipo de investigaciones, porque no sabemos hasta dónde nos pueden llevar.
Bien, o sea que no falta quien que tenga la voluntad de financiar este tipo de investigaciones. Valeria, vos hablás, bueno, de los consejos de la abuela durante el embarazo. Aclaramos que abuela en realidad lo usás como para referirte a cualquier chamán familiar, como vos decías, en general es la abuela, pero puede ser cualquier otro. Y bueno, vamos a mencionar algunos para que nos comentes a ver qué tiene la ciencia para decir sobre ellos. Uno lo mencionábamos al principio, sobre eso de que el hombre debe saber aguantar, saber esperar varios días para tener una buena carga de espermatozoides y facilitar en este caso el embarazo. ¿Qué tiene la ciencia para decir sobre esto?
Bueno, es interesante porque es uno que está bastante extendido, y en realidad es interesante porque justo ese es uno en el cual podemos hablar desde la ciencia sobre los factores que están relacionados con la calidad que se necesitan los espermatozoides para poder conseguir un embarazo, ¿no? Y lo que se necesita es que haya cantidad, movilidad y calidad. O sea, necesitamos que haya suficientes, que estén bien y que se puedan mover, básicamente, ¿no? Entonces, la idea es, o sea, ustedes imagínense que tiene que sobrevivir toda una odisea el espermatozoide para que haya fecundación, tiene que moverse, no tiene que quedar en ninguno de esos obstáculos con los que se puede encontrar en el camino, tiene que mantener su material genético intacto. Entonces, para todo eso necesitamos cantidad, calidad y movilidad. Y por eso está esta creencia generalizada de que hay que aguantar varios días sin sexo como para acumular, ¿no? O sea, como para que haya suficientes. En realidad, de lo que hay evidencia, por el contrario, o sea, lo genial es esto, ¿no? De lo que tenemos suficiente evidencia es de que si se espera demasiado tiempo, más de una semana, la movilidad de los espermatozoides termina disminuyendo, y también la calidad. Entonces, en realidad, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y acá viene esto de, bueno, la Organización Mundial de la Salud está formada por un conjunto de expertos, merece nuestra confianza, entonces la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que se recomienda que pase un periodo de entre 2 y 7 días de abstinencia como un lapso óptimo. Ahora, este es el lapso. Ahora, si me dicen, bueno, pero ¿cada cuánto? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo mejor? Bueno, la Organización Mundial de la Salud también se basa en otros estudios que dicen que aparentemente se necesitan unas 48 horas para recuperar la cantidad de espermatozoides y de movilidad. Entonces, si juntamos las dos cosas, la idea sería día por medio, una vez al día. Y con eso medio que maximizaríamos las posibilidades.
Bien, hay algunos mitos que refieren, bueno, más por etapas, ¿no? Algunos mitos para la concepción, otros, bueno, para saber el sexo, para ver si se concretó el embarazo. Y hay algunos que tienen que ver con el embarazo, el transcurso del embarazo y está relacionado al alcohol. A que, bueno, si tomas una copita no pasa nada y hasta capaz que te hace bien. ¿Qué tiene la ciencia para decir de eso?
La ciencia tiene para decir que no, que nada de alcohol, ¿no? O sea, digamos, es algo, yo entiendo que es algo difícil y que también es algo culturalmente arraigado, lo tenemos, es una de las drogas sociales y legales, ¿no? El alcohol, el tabaco, lo son, pero sabemos que afecta al embrión y luego al feto, o sea, cualquier cantidad de alcohol lo afecta. O sea, la recomendación es no tomar nada de alcohol en el embarazo, de verdad, o sea, puede llegar a ser un problema serio, muy serio. Si se consume mucho alcohol, puede llegar a ser un problema extremadamente grave, pero por eso la recomendación es nada de alcohol en el embarazo.
Bien, y con un mito un poco más liviano, menos serio,
sí.
Hablás en el libro, y Ollenbeck lo menciona también en el prólogo, del síndrome de Cuvette, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es el síndrome por el que el hombre, el padre de la criatura sí. Por venir, sufre los síntomas de la embarazada. ¿Qué hay de realidad acá?
Pero bueno, si alguna vez lo pasaron, les pasa, o sea, es muy divertido que eso pase, así que bueno, eso va a depender siempre de cada quien, de cada compañero, de lo que sienta en ese momento. Es difícil porque uno dice, mirá, no estás pasando por lo mismo, o sea, está todo bien, pero esto no parece ser lo mismo que me está pasando a mí, lo que te está pasando a vos.
Claramente.
Pero, sin embargo, hay personas a las que le pasa y que lo sienten así, así que bueno, es lo que hay, es lo que toca.
Acá dice una abuela que levanta la mano: tengo 70 años y estoy dentro del grupo que da consejos sin base ninguna y sin base científica. Quiero saber cuántos embarazos he dicho, quiero ese libro del embarazo. Y después hay algunas otras preguntas, algunas están en el libro, otras no están. Tengo un par, voy a resumir un par en una, que es el de la búsqueda de género, ¿no? Una pareja ya tuvo nena, quiere varón, ¿no? Quiere casar y le dieron algunos consejos. Ahora perdí cuáles eran los consejos. Yo no sé si eso lo viste, lo estudiaste científicamente, pues son consejos un poco extraños para que, bueno,
para lograr un género.
El género deseado, ¿no?
Sí, y la respuesta es no. En general la mayoría no. La mayoría son las creencias alrededor de la elección posible de alguna manera, no.
Ah, mira, lo encontré. ¿Es verdad que controlando el pH vaginal uno puede tener más probabilidad de controlar el sexo que querés para tu futuro hijo?
Yo en eso exactamente no me acuerdo. Sé que hay una parte en el libro.
Sí, yo la vi, ahora lo busqué de vuelta porque lo vi, pero no, me parece que lo del pH y eso.
No había ninguno certero.
O sea, como regla general, la respuesta es no. Hay muchas cosas al respecto, sobre todo con la predicción, que es al respecto. Por ejemplo, hay algo que se llama la tabla china, que le dice que si vos te metés en... Eso es muy divertido, porque dice, vos agarrás y metés el mes, y metés la fecha, y o sea, haces una especie de cálculo, y con eso lo sabés, es infalible. Y es muy divertido porque se hizo un estudio al respecto, en el cual se hicieron todos los cálculos para muchísimas personas y lo que se vio es que la tasa de predicción que tiene esta tabla china es alrededor del 50%. O sea, básicamente es lo mismo que tirar una moneda.
Perfecto.
¿No? No tiene ningún tipo de tasa de predicción. Lo que pasa es que a veces nos gusta jugar con esas cosas. Hay un montón de estos jueguitos, de sentarse, esconden un cuchillo. A mí, por ejemplo, una vez querían hacer eso, porque no a ver si es nene o es nena, ¿no? Y era, bueno, a ver, pongamos, escondemos un cuchillo en un almohadón y en el otro no me acuerdo que habían puesto. Y yo tenía que sentarme en uno, y según el cual me sentaba, iba a ser nene o iba a ser nena. No, después hay uno con el péndulo y un hilo que se pone sobre la mano. Bueno, nada de todo eso tiene ningún tipo de asidero científico. O sea, no dejan de ser juegos simpáticos, pero es importante que sepamos que no tienen ningún tipo de asidero científico. Y en general, todo lo que está relacionado con el tema de las dietas o de modificar algunos parámetros del cuerpo y demás para cambiar o para poder seleccionar, tampoco. O sea, es posible que después, más adelante, aparezca más evidencia y tengamos que cambiar esto que estamos diciendo, pero digamos, por el momento, perfecto, no hay evidencia que sostenga que tenemos la capacidad de seleccionar a priori, o sea, decir, bueno, voy a comer tal cosa para que después tenga una nena. No es algo que podamos hacer.
Valeria Edelstein y su libro El embarazo, aquí te leo el último mensaje, hay varios más, pero el último de Facundo, porque hablaron del síndrome Kobade, se llama, no sé cómo se pronuncia. Facundo da su historia, él no dice que no sea un paper esto, pero dice, yo tengo algo muy difícil de explicar para la ciencia. Durante el primer embarazo de mi mujer, engordé casi la misma cantidad de kilos que ella, que mi esposa. Dice, así que bueno, es un dato, él se presta a la ciencia para que lo estudien.
Esas cosas pasan porque además es como que ya está, bueno, eso sí es uno de los mitos, ¿no? El de ahora vas a tener que comer por dos, que muchas veces se lo dicen a las personas embarazadas, bueno, ahora tenés que comer por dos, no, eso es un mito, no tendría que pasar, pero esto de que engorden en paralelo, sí, claro, porque de repente los antojos también son, no pasa nada, pero digo, tampoco tenemos un sustento científico. Es simplemente porque nos sentimos más cuidadas en ese momento, aparentemente, pero la idea es, bueno, viene el antojo, pedimos un kilo de helado, medio kilo, ¿no? Y se va como repartiendo. Entonces termina siendo parejo el aumento, con la diferencia de que, bueno, una va cargando con el feto que va creciendo y eventualmente sale y por lo menos ahí algunos kilos se van.
Valeria, gracias. Gracias por este rato.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Chao, gracias.
No toquen nada.